Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 3 de junio de 2016 de La Luna sale a tiempo radio. Como cada semana te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras: Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23, Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23, Castilla y León, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11, Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación por la Generalitat Valenciana del estudio de SEO Birdlife sobre las tendencias poblacionales de las aves silvestres en la Comunidad Valenciana. Tendremos como invitado a Mario Jiménez, delegado de SEO Birdlife en Valencia. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la decisión de la Generalitat Valenciana de que los alumnos del área de salud de las universidades privadas no podrán seguir haciendo prácticas en los hospitales públicos. Nuestro norte es el sur, el espacio de Cetsala. Lo dedicaremos a la persecución que sufren en Colombia los defensores de los derechos humanos. Tendremos como invitadas a Alexandra Bermúdez y María Esperanza Ramírez, defensoras de los derechos humanos en Colombia. Como es habitual, intervendrán nuestras colaboradoras de Cetsala, Carmen Salabert y Vicenta Pérez. Opinión Ciudadana se ha desplazado esta semana al Centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Gaos para cubrir el evento de este centro, Un Mercado Solidario. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a varios miembros de la comunidad educativa de este colegio, que han sido los organizadores del evento, y al público asistente al mismo. Aprendiendo a ser padres y madres, lo dedicaremos a conocer los efectos del sol, beneficios y perjuicios. Pura Aloy, profesora de secundaria, entrevistará a la dermatóloga Manuela Aloy. Mitos y realidad del lobo. Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Tendremos como invitado a Luis Marzo, encargado de un parque de fauna ibérica. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Eduardo Galeano. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el estudio realizado por SEO BirdLife sobre la situación de 84 especies de aves silvestres en la Comunidad Valenciana, que ha sido publicado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, en la edición del segundo número de los Cuadernos de Voluntariado y Participación Social. Nos acompaña Mario Jiménez, delegado de SEO BirdLife en Valencia. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a situar un poco al escuchante. ¿Qué es SEO BirdLife?
Bueno, SEO BirdLife somos una ONG, una asociación que se dedica a la conservación de las aves silvestres, de la naturaleza en general. SEO son las siglas de Sociedad Española de Ornitología. Nuestro origen está en el año 1954 como una sociedad que se creó para impulsar el estudio de las aves en nuestro país, en España. Y luego, pues con el paso del tiempo, nos hemos convertido en una organización de conservación de la naturaleza. Dedicamos a ciencia, a conservación y también a divulgar, a enseñar a la gente los problemas que tiene la conservación de las aves.
En cuanto a recopilación de información sobre aves silvestres, SEO empezó ya en el año 1954, ¿no?
Sí, sí, ese es el año de la creación. SEO la crearon un grupo de ornitólogos, tanto desde el ámbito científico de la universidad como fuera de ella. La ornitología pues tiene un componente importante de lo que ahora se llama ciencia ciudadana, y se trataba de impulsar en España pues el estudio de las aves, el anillamiento científico, los censos de aves, etcétera. Siempre incorporando que había que conservar también nuestra riqueza ornítica. Las aves no dejan de ser un indicador, y lo que nos dedicamos es a su conservación, también de sus hábitats y, por extensión, pues a la conservación de la naturaleza.
¿Se puede considerar, Mario, que la calidad o la presencia o ausencia de aves silvestres es un indicador de la conservación de los ecosistemas?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, no solo es que es un indicador, sino que además es un indicador oficial. La Comisión Europea, entre los diferentes indicadores que tiene para ver la calidad ambiental, la calidad de vida de los ciudadanos europeos, uno de ellos son los índices de aves, los índices de población de las aves. ¿Y por qué? Pues porque estos índices, el que a determinadas especies les vaya bien o mal, nos están indicando que les va bien o mal a los ecosistemas, al medio ambiente en general, y por tanto es un indicador de bienestar también de los humanos. ¿Por qué? Porque las aves, por un lado, son muy ubicuas, tenemos especies de aves en todos los ecosistemas, son fáciles de detectar, de hacer seguimiento, es fácil incorporar estos datos mediante ciencia ciudadana también, o sea que es relativamente barato, entre comillas, el tener buena información. Y además, como están en los vértices de las redes tróficas, indican muy bien cualquier cosa que suceda. O sea, como están al final de las cadenas tróficas, de las cadenas alimentarias, cualquier cosa que suceda, pues a escala de hábitat, de vegetación, de insectos, etcétera, al final lo van a reflejar estas poblaciones de aves, estas especies, y por tanto, por ese motivo, son buenas indicadoras de estos problemas.
Concretamente, la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, considera que, aparte de ese indicador de la cantidad de aves silvestres que puede haber en diferentes zonas, lo correlaciona con los índices, por ejemplo, del empleo o del consumo de energía o simplemente de la esperanza de vida, para determinar en qué estado está el bienestar de la ciudadanía europea, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Tiene varios índices que indican determinadas cosas o diferentes cosas, y uno de los indicadores ambientales es la evolución de las poblaciones de aves.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre ese programa de seguimiento de aves, SACRE. ¿Qué objetivos tiene?
El SACRE, las siglas, es el acrónimo de seguimiento de aves comunes reproductoras, y su objetivo es saber cómo les va, si les va bien, si les va mal, si hay más, si hay menos, a poblaciones de aves comunes. ¿Por qué aves comunes? Especies como, por ejemplo, las aves acuáticas, o especies amenazadas como el águila imperial, el urogallo, la butarda, tienen programas de seguimiento específicos. de manera que sabemos cómo les va, pero luego tener datos de cómo les va a las aves, por ejemplo, ligadas a medios agrícolas, pues a las golondrinas, a las alondras, a los pardillos, a los jilgueros, a las tarabillas, currucas, especies que son bastante abundantes, lo cual no quiere decir que estén en buen estado todas ellas, están distribuidas por muchísimos sitios y es complicado tener unos censos específicos. Aquí es donde entra el programa SACRE, mediante lo que se llama ahora Ciencia Ciudadana, mediante voluntarios. Lo que conseguimos es, con una determinada metodología, aprovechando la afición que tiene la gente y su tiempo libre que nos prestan a salir a ver pájaros y al nivel que tienen los aficionados, porque son capaces de identificar por el canto un montón de especies, aprovechamos esto, que la gente participa en este programa de manera voluntaria y con una metodología muy concreta, luego los expertos ya analizan estos datos, es como hacer una encuesta en el territorio, es una encuesta que está bien enfocada y con estos datos que nos aportan todos estos colaboradores, que en España son más de 1,000 voluntarios, sabemos cómo les va a estas especies que decía, estas especies comunes, sabemos si hay más o menos golondrinas, sabemos si hay más o menos gorriones, sabemos cómo les va a generar las especies ligadas a medios agrícolas, cómo les va a las especies ligadas a bosques, a matorrales, y estos datos nos indican también pues cuál es el estado de salud de este tipo de ecosistemas. Nos están diciendo cómo van las cosas.
Mario, ¿quién creó este programa?
Este programa lo crea SEO, la asociación para la que trabajo, y lo crea hace ya más de 15 años. Estos datos, además, empiezan a ser muy útiles cuando tenemos tendencias largas, porque ya nos están diciendo claramente, nos están indicando muy bien tendencias a largo plazo. En las series muy cortitas, pues podría significar que está pasando algo que no tiene por qué mantenerse en el tiempo, pero a partir de series ya de más de 10 años, más de 15 años, sí que podemos establecer con mucha fiabilidad cuáles son estas tendencias. Este es el gran valor que tiene este programa, que también se hace en otros países europeos, por eso está incorporado, como decías antes, como un indicador europeo por el Eurostat. El valor que tiene es que se repite todos los años, que tenemos tendencias a largo plazo, que somos capaces de mantener este esfuerzo gracias a la colaboración de nuestros socios, de nuestros voluntarios, que aportan su tiempo gratuitamente a proporcionar estos datos. Esto sería costosísimo de pagar a profesionales de la ornitología que hicieran este trabajo, y tampoco hay por qué hacerlo, porque la gente pues bien organizada puede perfectamente aportar estos datos que son muy interesantes y muy valiosos.
La última referencia con la cual comparáis el estudio este que estamos hablando es 1998, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Mario, sobre algo referido a la ciencia ciudadana. ¿Podemos explicar un poco qué es todo esto?
De lo que se trata en definitiva es que cualquier ciudadano que lo desee, pues tenga a su disposición programas con unas metodologías ya determinadas por expertos, por las universidades, por asociaciones como la nuestra, de manera que puedan encontrar la manera de colaborar, de aportar su tiempo y sus conocimientos, que los tienen, para obtener una serie de datos valiosos luego de cara, por ejemplo, a establecer programas de conservación, que en definitiva es una obligación que tienen las administraciones. En el caso de las aves, pues es salir al campo a contar pájaros de una determinada manera, pues al final proporciona unos datos científicamente muy, muy sólidos.
La máxima participación de voluntarios y voluntarias se dio en 2012, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana, con la presencia sobre todo de agentes medioambientales.
Efectivamente, sí. Hasta 2012 el esfuerzo lo hacía solitario SEO Verlife, con nuestros voluntarios, nuestros colaboradores, pero a partir de ese año colaboramos más estrechamente con la Consellería de Medio Ambiente, con las diferentes denominaciones que ha ido teniendo desde entonces, y con esto incorporamos sobre todo pues a todos los agentes medioambientales, agentes forestales, muchos de ellos socios nuestros también, que han dado un impulso importante de personal con un buen nivel de especialización y de conocimientos y de identificación de aves que están en el campo, y que pues tomando estos datos conseguimos dar un salto importante en cuanto al número de cuadrículas, al número de estaciones de censo cubiertas, prácticamente las duplicamos. Esto es importante porque es, como he dicho antes, como una encuesta. Cuanto más estaciones de censo, cuanto mejor repartida o mayor tamaño tenga la muestra que estamos tomando, pues más fiable son los datos, más fiables son las tendencias que podemos establecer. Por esto es importante, y además son unos datos que también, como decía, le son muy útiles a la administración, a la Consejería en este caso, porque también están dando información, igual que a nosotros, de cuál es el estado de conservación de todas estas poblaciones, y con eso pues tienen información información de primera mano, una información básica para enfocar sus esfuerzos o sus obligaciones de conservación de las aves.
Mario, vamos a hablar ya sobre ese estudio de 2015 que habéis realizado en la Comunidad Valenciana. Los puntos o estaciones de muestreo en esa comunidad han sido 1.780, ¿no?
Efectivamente, sí, repartidos en 89 cuadrículas con una participación de más de 60 voluntarios. La metodología, una cuadrícula de 10 por 10 kilómetros de lado, y en esta cuadrícula el participante lo que tiene que establecer es un mínimo de 10 estaciones de escucha distribuidas por los diferentes hábitats que hay en esa cuadrícula, y un par de veces en época de primavera hay que hacer un par de visitas separadas por un mes en determinadas fechas para abarcar todo el abanico de diferentes fenologías de las especies. Desde que amanece hasta más o menos las 11, recorrer esas estaciones siempre en el mismo orden. Esto es importante para que los datos sean comparables todos los años entre ellos, y anotar durante 5 minutos en cada estación pues todas las aves que veo que oyen dentro y fuera de un radio de 25 metros. Lo del radio es también interesante porque eso nos permite obtener datos cuantitativos y no solo tener la tendencia en cuanto a un índice de si hay más o menos golondrinas, por ejemplo, sino incluso las especies mejor muestreadas son con mayores tamaños muestrales, podemos aproximarnos incluso a saber cuántas hay realmente, no solo la tendencia.
Mario, se han detectado 184 especies y se han evaluado 89.
89 especies, es por lo que contaba. No todas las especies, para poder evaluarlas necesitamos un tamaño mínimo de datos. Muchas especies detectadas tienen muy pocos datos porque son más esporádicas, son más raras, y entonces hasta que no tengamos más tamaño muestral no podemos establecer tendencias. 89 especies evaluadas, son bastantes especies, vamos.
Y habéis encontrado cambios en 49 especies. 12 en declive, 4 incremento fuerte de la población, 18 incremento moderado y 15 restantes tendencia estable, ¿no?
Eso es. Lo que nos están diciendo estos datos de qué especies están en declive y cuáles están en incremento es que las especies que están en incremento, prácticamente todas, corresponden a medios forestales. Esto nos dice que los bosques, las masas boscosas, están aumentando, es algo que también se conocía ya, en extensión, y por tanto las especies ligadas a estos medios, pues en general están aumentando el tamaño de su población. En cambio, prácticamente todas las especies que están ligadas a medios agrícolas, a medios urbanos, y en menor medida, pero también algunas a zonas de matorrales, sin cobertura boscosa, pues está en declive. Es muy llamativo, por ejemplo, lo de las aves ligadas a medios agrícolas. Prácticamente todas tienen problemas o presentan declives. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la intensificación de la agricultura que venimos sufriendo desde hace bastantes décadas pues empieza a tener unos efectos muy negativos en todas estas especies de aves. El exceso de uso de plaguicidas, de herbicidas, está afectando a la fauna, en este caso a las aves que viven en estos medios y que convertía y sigue convirtiendo a nuestro país en uno de los que tiene mayor biodiversidad de toda Europa, porque la agricultura que teníamos hasta hace pocas décadas había sido capaz de convivir perfectamente con esta biodiversidad. Y nos están diciendo también pues que tenemos que trabajar más en tener programas de agricultura que nos hagan volver a la buena senda, recuperar la biodiversidad asociada a la agricultura.
Llama la atención especialmente que la golondrina se ha reducido en el 51,4% de los casos con relación siempre a 1998 y el gorrión común en 22,3%.
Efectivamente, son dos especies pues muy comunes, muy habituales, mucha gente las conocerá, quien no conoce una golondrina, quien no conoce a los gorriones, y sin embargo son especies que al ritmo que van pues van a empezar a ser especies con problemas en muy poquito tiempo si no somos capaces de cambiar la tendencia. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto con las golondrinas y con los gorriones? Precisamente porque son aves que están ligadas a medios agrícolas o a medios urbanos, como es también el caso del gorrión, y el uso excesivo durante estas últimas décadas de herbicidas, de pesticidas, de plaguicidas, pues hace que no tengan suficiente alimento. También en el caso de los gorriones, ya más ligado a medio urbano, no solo la falta de alimento por este exceso de uso de materiales sintéticos para eliminar las, entre comillas, malas hierbas y los insectos que les deja sin comida, sino en este caso también pues la pérdida de lugares de nidificación. Son los gorriones nidifican en huecos que siempre había en las construcciones humanas, pero los edificios modernos pues cada vez ofrecen menos posibilidades para la nidificación de estas especies, y es algo pues que hay que suplir de alguna manera proporcionándoles otras opciones, como cajas nido, por ejemplo.
Y luego, como decía, las aves asociadas a medios forestales, hay una tendencia positiva, como por ejemplo el pinzón, agateador, piquituerto, ¿no?
Sí, sí, las aves estrictamente forestales, a pesar de los incendios, en general las masas boscosas, pues en parte por el abandono de superficies agrícolas, pues han experimentado un crecimiento, y las especies que están ligadas a estos medios, pues también, de la mano de este crecimiento de las masas boscosas, pues están aumentando sus poblaciones.
Y como organización SEO BirdLife, ¿qué proponéis o qué exigís a la administración para que cambie esa tendencia de declive de algunas aves, sobre todo asociadas al ámbito agrícola y urbano?
Precisamente lo que estamos trabajando, y como dices bien, pues pedimos a las administraciones es que hagan caso a estos indicadores, que en el ámbito agrícola se trabaje en el sentido de primar, de apoyar la vuelta a una agricultura no tan productiva, pero sí con más valor añadido. Esto además es bueno para el agricultor. Nunca vamos a ser capaces de competir en cuanto a producir más y más barato. Lo que tenemos que competir es produciendo calidad. Y esta es la calidad que teníamos, que va ligada pues a una producción, o bien producción ecológica, o bien producción de calidad, con donde se usen menos plaguicidas, menos herbicidas. Esto es mejor para el producto alimentario y también es infinitamente mejor para las poblaciones de aves. Y en el caso de las ciudades, pues también estamos trabajando en impulsar lo que sería la biodiversidad urbana, volver a tener unas ciudades más amables para la fauna y, de paso, para los propios habitantes de la ciudad. Mejorar las zonas verdes, incorporar a los jardines pues especies autóctonas que son perfectamente ornamentales y, además, pues consumen menos agua y ofrecen más posibilidades de alimento. Disminuir también el uso de plaguicidas, insecticidas en nuestros jardines. No pretender tener unos céspedes perfectos como en el norte de Europa, sino volver a estas praderías de crucíferas, de otro tipo de plantas que no nos dan este aspecto de alfombra verde, pero desde luego albergan muchísima más biodiversidad, más insectos, más semillas, y esto hace que las aves estén mejor. Y en los edificios, proporcionar mayores oportunidades de encontrar huecos de nidificación para pues para gorriones, vencejos, aviones comunes, que además son aliados nuestros porque ingieren, sobre todo golondrinas, vencejos, aviones comunes, pues ingieren grandes cantidades de mosquitos y de otros insectos que luego queremos que no nos molesten, que no nos piquen. Estamos echando de las ciudades a los predadores naturales de estos insectos.
¿La despoblación rural está también influyendo negativamente en la presencia de estas aves?
De alguna manera sí, porque la despoblación rural lo que hace es que se abandonen cultivos y estos cultivos pues pasan a convertirse en masas de matorral y posteriormente en bosques. Tenemos además esta, y por eso hay más especies forestales, pero es que además esta despoblación hace que la agricultura que teníamos anteriormente, que era más diversa, porque había más gente en el campo pudiendo vivir de esta agricultura, había un mosaico de paisaje mucho más heterogéneo, con más setos, con más bosquecitos intercalados entre los campos de cultivo. Esto se va perdiendo porque hay menos gente, la agricultura está más intensificada, al haber menos gente y también más tecnología, pues las parcelas son muchísimo más grandes, hay menos setos, como decía, menos bordes, y también influye de manera negativa en la biodiversidad del medio agrícola, que no solo es el campo de cultivo estrictamente y la planta que produce comida, sino todo el entorno de setos, árboles asociados a los lindes, etcétera.
Y en cuanto a la ciudadanía, ¿qué le podríamos recomendar, aparte de que instale nidos para que nidifiquen las aves, para que esta población por lo menos se mantenga y no vaya en retroceso aún más?
Le pedimos, por un lado, pues que apoye los esfuerzos de organizaciones como la nuestra, que le pedimos a las administraciones pues que mejoren la calidad del medio agrícola y de las ciudades, exijan esto a los políticos, a las administraciones, que nos apoyen en este sentido, y también les ofrecemos que se incorporen a estos programas de ciencia ciudadana. No se necesita para participar en ellos muchas veces tener un conocimiento de ser un gran experto en identificación de aves, son programas relativamente sencillos para participar. Con esto además están aportando, no solo están disfrutando, están saliendo al campo, están saliendo a observar aves, sino que están aportando información muy valiosa para que luego los programas de conservación estén bien enfocados, disfruten y al mismo tiempo aporten. O sea, que también les pediríamos pues que visiten nuestra web y que se apunten a estos programas de ciencia ciudadana que les ofrecemos.
Mario, si algún escuchante está interesado en ampliar información sobre ese informe que ha publicado la Generalitat Valenciana relacionado con ese seguimiento de aves silvestres, ¿cómo lo puede hacer?
Hay dos rutas. Una es entrar a la propia página web de la Consellería, Lo que pasa es que es un poco larga la ruta, como para decirla por la radio, ocupa casi dos líneas. Y otra opción ahora mismo más sencilla es que entre nuestra web y en las noticias verá rápidamente en la primera página la noticia sobre este informe y bajo tiene el enlace para poder acceder. En todo caso, tecleando Cuadernos del Voluntariado y Participación Social SACRE en Google, pues seguro que encuentran también este informe que se puede descargar desde la web.
Mario Jiménez, delegado de SEO Verlife en Valencia, gracias por tu intervención en Alguna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por la realización de este proyecto.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo.
Mario, un saludo. Gracias.
Un saludo.
Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la decisión de la Generalitat Valenciana de que los alumnos y alumnas del área de salud de las universidades privadas no podrán seguir haciendo prácticas de formación en los hospitales públicos. Escuchemos.
Están cumpliendo con una legislación que estableció ya en su día tanto Rajoy como Camps, con lo cual no sé igual porque hasta ahora no se había aplicado. Igualmente no sé exactamente si es porque no hay suficientes puestos y va a primar la universidad pública, que eso me parecería bien, porque creo que a veces en la universidad privada hay cosas un poco que no sé muy bien si luego se puede aprovechar el estudiar en una privada y luego ir a cosas públicas, que eso pues no lo veo bien. Como hay un montón de cosas que se van haciendo, pues una cosa más, ya veremos cómo acaba. Es enfermería, fisioterapia, no sé si hay alguna más. Mal no me parece, porque claro, hay muchas carreras universitarias privadas que la gente va a la privada y eso genera más títulos, más gente. No sé si igual de capacitados o no, espero que sí, que no sea solo porque tienen más dinero que otros y por eso pueden acceder a ello. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la Universidad Católica, que tiene muchas titulaciones, ahora para ellos sería un palo bastante grande esto. Para mí es más importante siempre lo público que lo privado. El convenio, aparte que ya estaba hecho, igualmente han dicho que creo que los alumnos que ya estaban cursando los iban a respetar, que iba a ser a partir de este año. Decían que los convenios con los hospitales podían ser tanto de privadas como de públicas, con lo cual no estaba especificado y no tenía por qué ser así. Creo que iban a decir eso, porque creo que solo se podía hacer convenio con una universidad, entonces lo que el gobierno decía es que primaba la pública sobre la privada, evidentemente, que yo también lo veo así, porque para eso los hospitales son públicos. Veo muy coherente que se vayan a hacer prácticas a hospitales privados y tengan sus convenios con hospitales privados. Y si no hay suficientes en la Comunidad Valenciana, eso no es culpa de nadie.
Mal, porque qué más da universidad pública y privada. Son estudiantes y al fin y al cabo deben tener todas las mismas oportunidades. No sé a quién puede beneficiar, a nadie. Los estudiantes que están en las universidades privadas es porque no han podido entrar en las públicas, porque su primera opción era la pública. Entonces ya están bastante jodidos estar en la no privada como para que encima perjudicarles más, pobrecitos. Imagino también que es para ahorrarse en gasto público y beneficiar a lo público de lo público, pero que al final los perjudicados son ellos, entonces tampoco lo veo muy justo. Si unos estudiantes que han estudiado en una universidad privada no han tenido las prácticas correspondientes, luego llegan a unos hospitales, si no han hecho bien sus prácticas no serán unos buenos médicos. Eso sería lo ideal, que la universidad privada hiciera las prácticas en hospitales privados.
Bien, me parece bien, porque si se pagan su formación, porque tienen que aprovecharse de recursos públicos para complementarla. Privada, hay un montón de clínicas, tendrán algún convenio con las universidades. Lo que no sé si las universidades públicas hacen prácticas en clínicas privadas, eso no lo sé. Prácticas en públicas es una desventaja para los estudiantes, supongo.
Me parece muy mal porque si es cuestión de prácticas deberían hacerse en cualquier institución, ya sea pública o privada. Supongo que pretende que las estudiantes se acojan más a los estudios públicos, que estudien más, que tengan más acceso a las instituciones públicas que a pagarse un privado, ya que si no van a tener tener los de los estudiantes de universidades privadas acceso a las prácticas en cualquier institución pública, que es donde más luego quieren trabajar, para ellos poner sus propias instituciones privadas, más clínicas, más hospitales, para poder poner a sus estudiantes allí. Si no, no tienen otra opción. Debe seguir como hasta ahora, que debe ser igual, porque hasta ahora yo creo que ha funcionado bien. Yo cuando he hecho prácticas, porque también hice un ciclo superior de sanidad y enfermería, yo cuando he hecho prácticas las he hecho en los públicos o privados y he estado conforme, he estado bien y todos mis compañeros bien y toda mi promoción bien, así que yo creo que no hay por qué diferenciar. Si ya empezamos a diferenciar ya tanto, tan minuciosamente, he estudiado un ciclo superior en lo público y lo de enfermería en lo privado, que debe haber esa diferencia. Ya tiene sus propias diferencias en otras cuestiones, como para que las prácticas también las pongan diferente y te digan tú aquí no, tú aquí no. La sanidad, las prácticas lo hacen, es que todos, médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos, todos los ciclos superiores de todo lo que es sanidad, ya sea sanidad administrativa, es que van a hacer las prácticas ahí. Entonces yo creo que hasta pueden salir un poco perdiendo las instituciones públicas. No sé qué medidas legales tenían hasta ahora y por qué antes no, y si ya las tenían, de repente ahora se dan cuenta o lo ven o deciden tener esta nueva ley. Todavía no está dicho nada con lo del gobierno, porque ahora han sacado la ley.
Pues me parece una decisión acertada, porque las estudiantes de Ciencias de Salud, que yo soy estudiante de Ciencias de Salud, tenemos menos plazas debido a que hay un número de plazas que lo ocupa la privada. Además, el plan de estudios en el que ellas estudian, o el que ellas siguen, digamos que es diferente al que estudiamos en la pública, y no es justo que sus prácticas o sus formas de dirigir la sanidad no están basadas realmente en la atención a la calidad del paciente, yo me refiero concretamente a enfermería, pues se apliquen y los pacientes sean tratados con este desconocimiento, digamos, de lo que es la práctica real, de lo que debe ser la ciencia de la salud. Pues en la privada se aplican conocimientos mucho más técnicos. A nosotros nos enseñan mucha teoría centrado en la calidad del paciente, en educación para la salud, en prevenir, y a ellas les enseñan ya desde primero a hacer técnicas. Y sí, las técnicas son importantes, pero la realidad es que para atender a un paciente tienes que tener un contexto, tienes que basarte en todo lo que le rodea y no puedes directamente aprender a hacer una técnica sin saber cómo tratar al paciente y todo lo que le incumbe y lo que le rodea. Además es que es lo legal, o sea, estaba ocurriendo algo ilegal con lo de las prácticas de la pública. Profesionales que son del Estado, realmente pagados por el Estado, están trabajando para educar a personas que están pagando por su educación en la privada. O sea, estamos dándoles realmente a la privada unos beneficios que no tienen sentido. O sea, si la universidad privada cobra un dinero por la enseñanza de sus alumnos, pues tendrá que pagar, está recibiendo un dinero. Lo que no puede ser es que hagan prácticas en la pública alumnos que están pagando por su educación, cuando nosotras nos quedamos sin plazas para poder hacerlas. El modelo ideal sería eso, que los hospitales públicos formaran a la gente pública, a los de las universidades públicas, y las universidades privadas se formaran en centros privados. Porque no puede ser que se estén utilizando recursos públicos para formar a gente de la privada. Es que se están beneficiando a las privadas de un nivel de calidad asistencial que se tiene en la pública y no se tiene en la privada, que es la realidad. Pues obviamente yo abogo porque se eliminen las universidades privadas y la universidad pública mejore muchísimo y sea gratuita completamente. Lo que no puede ser es que haya personas que estemos estudiando sin recursos económicos y nos den una beca miserable para no llegar realmente a poder pagarnos el curso. Yo recibo una beca que no llega ni a 3.000 euros, o sea, aparte de la matrícula, y pago casi 200 euros de alquiler todos los meses. O sea, yo realmente no estoy estudiando gratis, aunque me paguen la matrícula, yo estoy pagando muchísima pasta. En cuanto a los colegios concertados, obviamente me parece perfecto que no se destinen recursos públicos, porque es que esa mezcla entre recursos públicos y recursos privados no tiene ningún sentido. Son alumnos que están pagando por su educación, pero a la vez el centro está recibiendo dinero público, es que no tiene ningún sentido. O sea, o pagamos por nuestra educación, quien pueda permitirse lo que pague, que yo obviamente estoy en contra de las instituciones privadas, o es gratis totalmente. O sea, estamos pagando realmente a centros privados con dinero público.
Yo creo que tendrán más derechos los que están en la universidad pública, porque los padres no la habrán podido pagar una universidad privada para ir a estudiar. También pueden hacerlas, que todo el mundo tuviera derecho a estudiar en la universidad pública y tener todo derecho el mundo a poder estudiar, tengan posibilidades o no tengan posibilidades. La realidad no es así, más hoy como está todo, de que la gente no puede, aun queriendo estudiar, no pueden, porque han subido las tasas, lo han subido todo, y los padres de familia, que incluso están sin trabajo, no pueden costearle de nada. Esto está fatal porque se lo han robado todo en todos los sitios, pero aquí en Valencia la han arruinado. Y aún así la gente continúa votando a los que nos han gobernado aquí 24 años. Pues no me lo explico. Cuando pasó lo del Partido Socialista, la gente los penalizó y dejaron de votarles. Pero aquí los que votan al PP no los penalizan en nada. O sea, yo creo que los que no penalizan esto, que saben que es verdad porque lo ha dicho un juez, están colaborando a que continúen robando. Y además es que es nuestro dinero, que nos quitan los derechos de la sanidad, de poder ir, que te atiendan en menos tiempo porque han quitado médicos, en la educación han quitado profesores y los que no tienen trabajo, que se tienen que ir fuera, como por ejemplo mi hija hizo fisioterapia y aquí no encontró trabajo y se tuvo que ir. ¿Y qué pasa? Que es muy duro. Yo no entiendo que aquí en Valencia continúen votando, aquí en Valencia y en Madrid, al Partido Popular, porque no tienen excusa, porque aquí en Valencia, aquí ha sido 24 años con los mismos y la gente nos escarmienta. Yo no sé lo que les hacen, o a las personas mayores les amenazan con las pensiones. ¿Pero qué ha pasado con las pensiones? Cuando llegaron los del Partido Popular habían, no sé si dijeron el otro día, 66 millones de euros. Y ahora hay creo que 34. Incluso han dicho que en el 2018 a lo mejor no tenemos ya ni pensiones. Entonces, ¿qué esperan? Oye, penaliza, ¿no? Vota quien te dé la gana, pero bueno, yo creo que los que continúan votando al Partido Popular o a otro partido que robe y no lo censuran, están dando el visto bueno a que roben. Y lo que nos roban es a nosotros. Nos quitan todos los derechos que hemos pagado con nuestros impuestos.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola Carmen y Enrique, ¿qué tal estáis hoy?
Hola Vicenta y Enrique, buenas tardes. Y buena vesprada también a todas las amigas y amigos que nos acompañan cada 15 días en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur.
El tema del programa de esta tarde es Colombia, persecución, líderes de derechos humanos. Esta tarde tenemos entre nosotras a Alexandra Bermúdez Osorio, socióloga, defensora de derechos humanos en Colombia y directora de educación de la Corporación Aurisara, Centro de Formación Sindical y del tema minero-energético. Es responsable del área de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, donde participa en representación de la Coordinadora Nacional Minero-Energética. En el año 2004 sufrió desplazamiento forzado de su ciudad de origen y en el año 2015 fue víctima de persecución política y salió del país junto a su familia acogida en el programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.
Hola, Alexandra, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, muchas gracias y gracias por invitarme al programa.
Para empezar, ¿qué te parece si nos dices un poco cuál es tu situación actual? Porque, como ya hemos dicho, estás acogida en el programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.
Sí, llegué en noviembre del año pasado, estoy acogida por el grupo de La Rioja, vivo en Logroño, porque fui víctima de persecución política estatal en Colombia, derivada de mi labor de defensa de los derechos humanos. Yo era la responsable de este tema en mi movimiento, el Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político que reúne sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes, de estudiantes, mujeres y pobladores urbanos, que trabajamos por una propuesta distinta de país, un poco pensado pues en la vida digna, y nos oponemos a muchas políticas del gobierno. Igual, el año pasado hubo el asesinato de varios de nuestros miembros, varias personas detenidas y amenazadas, y nos encargamos de la denuncia nacional e internacional. En muchas de esas denuncias dimos cuenta también de la responsabilidad del Estado en varios de ellos, el vínculo de la fuerza pública en estas situaciones de agresión, y fruto de ello pues empezamos a ser perseguidos pues a partir de seguimientos a nuestra casa, a nuestro sitio de trabajo, a la guardería de mi hija, hostigados por miembros de la fuerza pública, fotografiadas de todas nuestras actividades, ingresaron a nuestro domicilio, robaron la información de nuestro computador y también intervinieron nuestras comunicaciones. Frente a la denuncia que se hace en estos hechos, el Estado colombiano, especialmente la Fiscalía y la Policía, dicen que no hay ninguna investigación oficial que se esté dando en contra mío, pero tampoco da cuenta de qué va a suceder con las pruebas que entregamos de la vínculos y de la policía en varios de estos hechos, porque fueron documentados con fotografías, con los relatos también de otras personas. Posteriormente, una persona que me acompañaba un poco para ayudar a proteger mi vida y estar pendiente de la recolección de pruebas para la denuncia, es secuestrado durante 5 horas, torturado y preguntándole con qué trabajaba, el paradero mío. Yo había salido temporalmente hacia Ecuador con mi familia y entonces ya nos dimos cuenta que estaban pasando las intimidaciones a los ataques. Entonces decidimos aceptar el programa de Amnistía Internacional para salvaguardar nuestras vidas durante un tiempo.
¿Y para cuánto tiempo vais a estar por aquí?
El programa consiste pues en un año estando aquí y la posibilidad de estar, como estamos acá, por muchas localidades de España, visibilizando y denunciando la situación de Colombia. Y esperamos retornar a fin de año.
Me imagino que aunque estáis aquí, estás totalmente conocedora de toda la situación de Colombia.
Claro, desde aquí pues uno también la ve desde distintas perspectivas, ¿no? Y actualmente pues Colombia transita un momento muy importante, que son los diálogos de paz que se han iniciado con la insurgencia en La Habana, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y los que van a iniciar en Ecuador con el Ejército de Liberación Nacional, las dos guerrillas más grandes. Pero también uno ve que es muy importante pensar y posicionar la otra visión de la paz, que es también una disputa en el país. O sea, ¿qué es la paz en el país? Sí, es un poco que es esa confrontación armada que ha habido entre el Estado y la insurgencia, que ha venido desescalando obviamente la guerra y el conflicto y la victimización alrededor de ella, pero que también implica mirar las otras violencias y la violencia estructural, la violencia sociopolítica, que es más vieja que el conflicto armado colombiano, que viene desde los años 40, la insurgencia es de los años 60, y que ha también señalado como a los movimientos sociales de oposición como el enemigo interno y viene victimizándolos. Lamentablemente, por ejemplo, en estos 6 años de gobierno de Juan Manuel Santos van 365 líderes y defensores de derechos humanos asesinados con ninguna respuesta estatal, el 95% de los casos en la total impunidad, sin investigación hacia cuáles son los responsables, no hay avances de investigaciones, y eso da cuenta de que también hay que resolver otra parte de las violencias del país. Igual también está el tema del despojo y el abandono de tierras que han sufrido los campesinos. también por la continuidad del modelo extractivista en el país, principalmente en la economía minero-energética, para la extracción de oro, níquel, carbón, la producción también petrolera, la generación de electricidad a través de las represas o proyectos hidroeléctricos, que han venido generando conflictos sociales, ambientales en las regiones. La economía del narcotráfico, que se ha apoderado también de tierras y que viene victimizando también muchas comunidades alrededor, donde hay siempre producción de cultivos ilícitos. Es decir, es un sinfín también de violencias que están instauradas en el país, más la desigualdad social, los niveles altos de pobreza, de miseria, las dificultades de acceso a educación, a vivienda, a sanidad en general, y que nosotros decimos ahí también está la paz, y esos temas también deben ser parte de la discusión de la paz en el país, pero entonces para ello se requiere que haya un diálogo también nacional sobre eso, que la sociedad entera se discuta con ella, pero también se acuerden esos cambios y transformaciones que se requieren en este país para hacerlo más justo, más democrático, más incluyente y realmente ir avanzando hacia la construcción de la paz.
¿Cómo veis la situación en que se encuentran los acuerdos de paz?
Pues actualmente hay un avance en la mesa de La Habana que es muy importante, como lo he dicho, pero los tiempos no coinciden. Va a empezar apenas la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Y el gobierno no está reconociendo la existencia del paramilitarismo, porque para ellos sería también reconocer que la desmovilización que hubo en el periodo de Uribe fracasó, y realmente fracasó. El proyecto paramilitar sigue activo. Es un proyecto político, económico, social, de control territorial, de control de las economías del narcotráfico, de las economías ilegales, de los controles de las ciudades en general, y que de igual manera tiene muchos vínculos con sectores económicos del país y con sectores políticos. Entonces, eso, por ejemplo, se ha venido reclamando en las mesas de negociación, que se discuta cómo se va a desmantelar ese fenómeno que se creó con el supuesto interés contrainsurgente, pero que derivó realmente en un fenómeno mafioso de carácter nacional y que no se quiere resolver ni tratar. Entonces, pues estamos muy esperanzados en que sí se avancen en esos diálogos, que estos grupos vengan a hacer política sin armas, pero realmente tenemos mucha incertidumbre frente a cómo se va a resolver las demás situaciones.
A pesar de todo lo que nos estás contando, aquí se ve todo bastante oscuro, ¿tenéis esperanza en estos acuerdos, en que se pacifique realmente Colombia?
Sí, nosotros tenemos esperanza, es un avance importante, pero como lo decía, se requieren muchas otras cosas y hay que seguir trabajando, hay que pensar, y también pedimos apoyo alrededor de eso, de que se respalde también la participación ciudadana en estos procesos y en lo que sería realmente la construcción de la paz en el país.
Y este paro que se está ahora realizando, ¿no?, en Colombia, ¿qué objetivos tiene?
Las comunidades campesinas, indígenas y afros estará movilizando en esta minga o en este paro huelga nacional para exigir cumplimientos de acuerdos de movilizaciones pasadas y exigir realmente que sean tenidos en cuenta frente a lo que se refieren a esas reformas y transformaciones que requiere el país en términos económicos, políticos, de justicia, para que realmente se amplíe la democracia y realmente se encuentre la paz.
Alejandro, la verdad que ha sido un testimonio muy interesante, te lo agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, esperamos también que sigan teniendo sus ojos puestos en países como el nuestro, que anhela, espera la paz y espera también ser partícipe de esa construcción.
Ha estado con nosotros Alexandra Bermúdez Osorio, socióloga, defensora de derechos humanos en Colombia, directora de educación de la Corporación Aurisara, Centro de Formación Sindical y del tema minero-energético. En el año 2015, víctima de persecución política, salió del país junto a su familia, acogida en el programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.
También tenemos esta tarde a María Esperanza Ramírez, abogada empírica y defensora de derechos humanos en Colombia. Fue durante 8 años presidenta de ADESCOP, Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica, y miembro activo de organizaciones como Misión Bogotá, Pro de Mujer y A Viva Voz. Ha sido desplazada interna por el conflicto armado y actualmente es solicitante de asilo en España.
Hola, María Esperanza. Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Contentas de que estés aquí con nosotros y bienvenida al programa. Primero que todo, es debido a desplazado en el conflicto interno armado, estás actualmente aquí en España. ¿Nos puedes decir un poco cómo es tu situación?
Sí, yo he llegado acá a España precisamente también con el programa de Amnistía Internacional. Para el 2014 llegué exactamente el 10 de septiembre a Madrid y el 13 de septiembre en Elche, con mi hijo Daniel Santiago, que tenía 17 años. Llegamos en este programa de amnistía por el trabajo, el activismo de lucha allí por la reivindicación de nuestros derechos en Colombia por las mujeres campesinas desplazadas dentro de la organización de ADESCOD. ADESCOD, Asociación de Desplazadas y Desplazados para la Convivencia Pacífica, y también ADESCOD hace parte del grupo de seguimiento al auto 092 del 2008, del cual hicimos también participación e incidencia en la Corte Constitucional para que esta herramienta jurídica se nos tuviera en cuenta. La Corte reconoce los impactos desproporcionados que sufrimos las mujeres dentro del conflicto armado y todas las facetas de género, y se dictan unos programas de la cual hasta el día de hoy seguimos luchando y seguimos de que este auto se reconozcan los diálogos de la mesa en La Habana.
Fuiste durante 8 años presidenta de ADESCOP, la Asociación de Desplazados. ¿Cómo sigue esta asociación allí en Colombia?
Pues la organización de ADESCOD se fundó en 1997 para un mes de septiembre también, y desde sus inicios ha sido objetivo militar, porque uno de nuestros planteamientos y una de nuestras misiones dentro de la organización es precisamente el conocer de nuestros derechos para poderlos exigir, pero también el derecho a la movilización, el derecho a la protesta como acciones políticas legítimas, pacíficas de hecho. Entre estos, el gobierno colombiano nos dice despectivamente que fue que nos tomamos el ACNUR, nos tomamos la Plaza de Bolívar. No, hicimos una acción de hecho para que se nos escuchara y se nos reivindicara nuestros derechos. Entonces, a raíz de ese trabajo es donde ADESCOD hemos estado ahí en la mira de los actores armados, pero también de los actores armados intelectuales. Otra de las misiones de la organización es que las mujeres nos empoderemos, conozcamos de nuestros derechos, pero también conozcamos el orden jurídico y el orden constitucional. La mayoría somos mujeres campesinas de la parte rural. Muchas no saben leer ni escribir. Yo tengo quinto de primaria y eso me dice mi madre, que gracias que me dio harto estudio, porque las mujeres para trabajar el campo y hacer todo el trabajo y tener hijos, pues que antes me dé por bien servida. Cuando la guerra me toca en la piel, a mí y a mi familia y a mucha gente, llego a la ciudad y quiero saber. Al comienzo no quería saber nada, quería morirme, pero ya después de haberme superado esa situación con la ayuda de Dios, que sana mi corazón para poder ver, la guerra nos deja con mucho dolor, con mucha rabia y con deseos de vengarnos. Y cuando sanamos nuestro corazón y nos damos la oportunidad del perdón, podemos perdonar a los demás, pero también podemos trabajar y podemos ver y ayudar a mucha gente, en especial a las mujeres, que somos la mayoría que hemos quedado solas. Entonces, en ese trasegar y en ese empoderamiento hemos venido despertando conciencia y nos hemos venido dando cuenta de los verdaderos responsables. Claro, conocemos de primera mano el primer victimario armado que nos llegó y nos desplazó, pero a los verdaderos victimarios intelectuales, esa ha sido nuestra tarea de querer llegar y poderlos mirar a los ojos y que nos digan la verdad, por qué nos desplazaron, no que nos culpen, que fue que yo pasó un grupo armado y le di de comer y de beber. Sí, yo le di de comer y de beber porque iban armados y tenía miedo. Luego pasó el otro grupo también armado y también tenía miedo. ¿Será que sabe la capacidad de decirles que no los dejaba acampar ni que les preparaba la comida ni la bebida? Pues no, pero el desplazamiento y el querer que desocupáramos el territorio es porque donde vivía hay petróleo. Entonces, una de las estrategias era que desocupáramos. En principio, pues llegaron a fumigarnos con el glifosato. El glifosato es un veneno con una política de los Estados Unidos y Colombia, el Plan Colombia y Plan 1, 2, 3, y de allí se viene toda esa violencia en ese departamento. Y ya empoderadas y ya conociendo nuestros derechos, entonces ya incidimos para llegar a la Corte Constitucional para lograrlo, el auto 092 allí en la Corte Constitucional.
¿Qué esperáis ahora en estos momentos que estáis insertos en un proceso de paz? ¿Qué esperáis vosotros de estos acuerdos de paz?
De los acuerdos de paz, yo anhelo y tengo la esperanza de que se nos tenga en cuenta realmente a las verdaderas víctimas sobrevivientes del conflicto interno colombiano, que somos más de 8 millones de víctimas sobrevivientes, cifras de CODES, que yo creo en las cifras de CODES, más de 8 víctimas sobrevivientes de este conflicto. Queremos la verdad, queremos que de verdad haya justicia, queremos de verdad que haya reparación integral y, por supuesto, la no repetición de los hechos nunca jamás. Queremos que se nos tenga en cuenta lo del auto 092 en este proceso de diálogo. Lo que yo entiendo en ese momento de lo que se está hablando en La Habana, se está hablando realmente, son poderes políticos entre ellos. Se está hablando de quizás hacerse un poco más liviano en la parte jurídica, porque ambos tienen delitos, entonces, pero que la reparación de las víctimas no se tiene en cuenta. Entonces, dentro de esos diálogos, yo pienso que para lograr otra partecita de la paz se requiere de la denuncia, porque la denuncia nos lleva a tipificar los delitos, y no cualquier delito, son delitos de lesa humanidad, crimen de guerra, políticas de Estado en manos de los gobernantes. Y mientras no se denuncie, pues ahí no habrá ni justicia, ni verdad, ni reparación integral.
Antes hablábamos con Alessandra y también sobre el paro este que se está celebrando en Colombia. ¿Qué esperáis de ese paro? ¿Está habiendo participación?
Sí, en medio de la adversidad y en medio del miedo, las organizaciones nos damos mucha fuerza y nos da la capacidad de la movilización, y eso es muy importante, porque eso nos llena de fortaleza, nos llena de fuerza y de poder visibilizar tanto a nivel nacional como a nivel internacional la sistematización y la violación de los derechos humanos, y que se entienda que es una política pública de gobierno para seguir enajenando nuestros territorios, para seguir vendiendo. Los invito a que lean un poquito lo del Plan de Desarrollo de Colombia, las ambivalencias y las incoherencias. Allí no existe realmente un programa de reforma agraria realmente para las ciudadanas y los ciudadanos campesinos en Colombia, para que retornemos. Hay la claridad de enajenación de nuestros territorios a las grandes multinacionales, que eso es muy importante que tengamos en cuenta, de dónde se originan realmente los conflictos, en complicidad con los gobernantes y las multinacionales que van a explotar nuestros recursos naturales. Yo insisto, no hay mayor violencia que el desconocimiento y la falta de información, y pueblo ignorante, pueblo sometido.
Allí en vuestra comunidad hay movilización en contra de todo esto que tú estás hablando, de los megaproyectos y de las transnacionales que están realizando esos proyectos.
Sí, allí en Colombia hay unos movimientos sociales muy fuertes en contra de que nos cambien las semillas. Estamos tratando de proteger las semillas naturales. No queremos sembrar semillas transgénicas. En contra de las violaciones sexuales de las mujeres como arma de guerra. Por ejemplo, el grupo de seguimiento está conformado por 16 organizaciones de mujeres, entre esas está DESCOD. Un movimiento social muy fuerte. Pero ya llega un momento en que, por ejemplo, en el caso nuestro de ADESCOD, pues tuvimos que salir porque realmente ya sentíamos que ya nos iban a asesinar a nosotras y a nuestras familias. Aquí también hay una compañera que vive acá en Valencia, Claudina García, que ella también es de nuestra organización. Hay mucho despertar de conciencia en nuestro país. Hay muchas acciones políticas legítimas, pacíficas, de hecho, pero el gobierno colombiano no quiere reconocer que ellos son los principales victimarios intelectuales de la guerra en Colombia.
¿Crees que va a ser posible realmente esa reconciliación? Yo me imagino que también lo que más interesa es conocer esa verdad, la memoria histórica, y hacer un buen reconocimiento el que haya hecho lo malo, como tú estás diciendo, y el gobierno, porque si no, si se queda solamente en firmar unos acuerdos, pero no se reconoce todo el daño que se ha hecho.
Yo estoy viendo la paz de lejos. Me alegra mucho que realmente avancemos en esto del proceso de paz, pero que no se tenga en cuenta a las 8 millones de víctimas sobrevivientes, la reparación integral, tanto administrativa. Las víctimas no queremos dinero, queremos que nos digan la verdad. Nos sanaría el alma, el espíritu, todo nuestro ser, que tengan la capacidad de decirnos, mire, es que en su territorio la sacamos es porque había petróleo, no porque usted dejó pasar un grupo armado o el otro, o porque su hija le coqueteó al otro, o porque su chico se fue a la guerra de un lado o del otro, no. Todos esos son pretextos. Queremos la verdad. De las familias que sacamos del Tolima fue por el agua, por el petróleo, por el níquel, por el carbón. Que nos digan la verdad. Y eso realmente nos lleva a una reparación por vía judicial. Estando aquí en España, anhelamos llegar ante las Cortes Penales Internacionales y poder evidenciar de primera mano, porque el gobierno colombiano nos dice que como no denunciamos en los 2 primeros años, el Código Penal colombiano nos ha agotado la vida. vía gubernativa, pero es muy importante que tengamos en cuenta que los delitos de lesa humanidad no prescriben los que se han cometido dentro del conflicto interno colombiano.
Yo lo que veo es que a pesar de todo lo que nos está contando, que es un gran testimonio, tienen esperanza, piensan que va a venir la paz.
Tengo una esperanza muy grande, tengo una ganancia, tengo 5 hijos, pero tengo 2 ya con esa semillita del activismo y ese despertar de conciencia. Mientras los chicos y las chicas y mientras las personas no despierten conciencia, pues realmente no podremos avanzar ni podremos hacer ningún apoyo a estos procesos mientras no se tenga un conocimiento y se conozcan los orígenes realmente de lo que ha generado la guerra en los países, en este caso en mi país, Colombia.
Muchísimas gracias por el testimonio que nos ha dado. Les deseamos lo mejor para todo el tiempo que se les avecina. Y a ver si pueden volver aquí por nuestro programa y nos pueden contar todo lo bien que va la cosa.
Carmen, por último quería comentarte, me siento revictimizada acá en España. No me han podido dar la legalidad, me tienen con una tarjetica roja cada mes. Un mes me dejan con tarjeta roja, otro mes ya no me la dan y así sucesivamente. Veo voluntades políticas, pero realmente no hay una información, no hay una ruta, no hay una claridad, no hay absolutamente nada que realmente me reivindique mis derechos. No he venido acá a Europa por ningún sueño económico europeo. No he venido a ser una carga. Véanme como un aporte social, como un granito de arena para esa paz que es mundial, que anhelamos todas y todos y necesitamos. Muchas gracias.
Mucha suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha estado con nosotros María Esperanza Ramírez, abogada empírica y defensora de derechos humanos en Colombia. Fue durante 8 años presidenta de ADESCOP, Asociación de Desplazados y Desplazadas por la Convivencia Pacífica, y miembro activo de organizaciones como Misión Bogotá, Pro de Mujer y A Viva Voz. Ha sido desplazada interna por el conflicto armado y actualmente es solicitante de asilo en España, que está acogida por la Amnistía Internacional.
En la agenda de estos próximos días os proponemos este mismo fin de semana feria alternativa entre los puentes de la Peineta y de las Flores en el cauce del río aquí en Valencia. Y el próximo 15 de junio habrá manifestaciones ante todas las embajadas de Honduras exigiendo justicia para Berta Cáceres. En Valencia todavía no se sabe qué actividad se desarrollará. Estad pendientes.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos emplacem per a fins 15 dies.
Os esperamos en el próxim programa de Nuestro Norte es el Sur.
El pasado 1 de junio de 2016 se celebró en el Centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Gaos un mercado solidario, organizado por la comunidad educativa de este centro, con el fin de recaudar fondos para Etiopía. En este evento se vendieron artículos de segunda mano, productos típicos de Etiopía y manualidades realizadas por alumnos y alumnas del centro. Hubo también talleres solidarios y actuaciones musicales. Este evento ha sido cubierto para Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio por Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
Bueno.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Nos encontramos en el Colegio Vicente Gaos, donde se está celebrando un acto solidario de apoyo a Etiopía, con la intención de poder construir o ayudar a construir una escuela en este país. Debido no solamente a la pobreza y a las dificultades económicas, sino también en muchos casos a las costumbres tribales, la educación de los niños es un problema difícil. Muchas veces deben de trasladarse durante kilómetros para poder llegar a la escuela y otras veces, por necesidades familiares y económicas, no pueden desplazarse hasta ella. Por eso, por iniciativa de profesores y alumnos de este colegio de enseñanza primaria, se está realizando un mercado solidario para obtener fondos para crear una guardería junto a una escuela, donde de esta forma los padres pueden dejar a los niños pequeños y poder ir a trabajar. Vamos a hablar con Rafael Ausina, que es el profesor de música. Para mí es un placer entrevistarle porque fue profesor de mi hijo y uno de los principales organizadores del acto. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
¿Por qué os habéis inclinado por realizar este tipo de acto?
Era una asignatura pendiente. Teníamos el tema de la solidaridad pendiente muchos años y no había manera de dar el paso. Siempre aparecían algún tema también importante, pero este año era ya ineludible con la realidad que estamos viviendo, que vivimos actualmente, que los niños ven, que la sufren también, de ver las imágenes de televisión, de ver la realidad en Siria, en África, en muchos países. Y entonces el tema de un mundo solidario era ya casi, como te decía, ineludible y necesario que lo trabajáramos. Esto que estamos haciendo es el final de una gran cantidad de actos y de actividades escolares. La más importante que ha motivado esta es el hermanamiento que hay entre esta escuela pública y una escuela pública de Etiopía. Y este acto va para ayudar a nuestros hermanos etíopes de Bacho Gualmara.
Como profesor de música, ¿qué es lo que te ha empujado a realizar esta iniciativa?
Como profesor de música, yo pienso que la música africana es algo natural en el hombre, porque es muy primitiva. Hoy hemos visto, por ejemplo, el taller que había con Dama, un profesor ruandés que ha colaborado, como los niños pequeños, desde los 2 años, cuando ven un tambor, un djembe, se lanzan como locos a tocarlo. Es decir, creo que va en nosotros, es algo primitivo y que lo primero que nos apetece hacer desde pequeños es golpear algo. Entonces, esa percusión africana primitiva es natural al hombre, a los niños, y me ha gustado mucho trabajarlo en clase. Dama ha colaborado y he hecho también alguna cosa en clase con el tema de la percusión y hoy pues con los talleres y con la cantata que habla también de 2 niños, un africano y otro valenciano.
¿Los alumnos han respondido bien a estas actividades?
Han respondido fenomenal. Todavía hemos hecho la cantata y me están diciendo todos, ¿cuándo cantamos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo nos toca a nosotros participar y ser parte activa, que es lo que pretendemos? Sí, han participado como locos, porque el verbo importante, la acción importante de este curso es compartir. Primero hemos conocido la realidad de nuestros hermanos etíopes y luego estamos compartiendo. Hemos elaborado mucho material para compartir con ellos. La cantata la cantamos en valenciano, pero está traducida al inglés y se llevará allí para su uso, con un acompañamiento instrumental para que ellos puedan cantarla si quieren y un profesor que pueda ayudarles. Pero hemos hecho mucho material para compartir, en inglés todo él. Incluso hay un material, una canción, el Jean Petit, que la cantamos medio en valenciano, medio en oromo, que es la lengua de los niños de Bacho Gualmara, para que ellos jueguen con nosotros. Cuando tienen que decir el peu, la ma, el colse, lo dicen en oromo. Cuba, jarca, udu, que es el culo, me acuerdo de esa, me acuerdo enseguida, udu. Y entonces ese compartir les ha llegado al alma, lo han hecho con mucha ilusión y lo colgaremos en web para que lo podamos tener todos ahí al mismo tiempo en Etiopía y en Valencia.
¿La cantata es, quién es el compositor, o es música valenciana o africana?
La cantata es de un músico valenciano. José Luis Valdecabres es el director del Orfeo Valencià y también compositor. La compuso, él nos cedió la música gratuitamente para que utilizáramos esa música y lo que hemos hecho es, a partir de sus canciones, que además el texto son todo poetas valencianos y catalanes, pues hemos elaborado, con ayuda de 2 padres y mía, los 3 hemos colaborado en el texto de la cantata, que es un poco la realidad con futuro de lo que estamos haciendo. Es el hermanamiento, se conocen un niño etíope y una niña valenciana, y a través de la música pues vamos uniendo esa amistad entre esos 2 niños que finalmente llegan a encontrarse. Eso sería un poco el deseo de dar ese paso, además de compartir en la distancia, que pudiéramos contactar y conocernos.
Muchas gracias, Rafael, ha sido un placer.
Un placer también para mí. Y gracias. gracias por la entrevista y por hacer también acto de presencia en este acto tan bonito.
Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a hablar con Ángels. Profesora, además del acto solidario en sí, que es ya un acto importante, este acto ha tenido también una importante labor educativa en el colegio durante el año con los alumnos. ¿Crees que esta labor es importante en estos momentos?
Sí, evidentemente el mundo está muy mal repartido y por desgracia hay muchísima gente que necesita de nuestra ayuda y sobre todo los más desfavorecidos, que suelen ser los niños de muchos lugares del mundo. Hemos trabajado este tema muchísimo en las clases. Estoy encantada porque han ofrecido una cantidad de ideas para poder llevar a cabo. Realmente me ha emocionado muchísimo. Y ahora mismo ya los ves, están en las mesas vendiendo los propios productos que ellos han hecho con sus manos. Llevamos unas semanas de mucha carga, además la escolar, que hemos continuado con los deberes, con los estudios, con todo. Y han buscado un tiempo fuera del patio o fuera a la una para hacer trabajos manuales que pudieran vender. Estamos muy, muy, muy contentos.
Muchas gracias, Ángels.
A ti, muchas gracias por esta difusión. Muchísimas gracias.
Estamos ahora con dos alumnas del colegio. ¿Cómo llamáis?
Lucía
Begoña.
¿Qué estáis estudiando?
Sexto de primaria.
Durante la realización y organización de este acto, ¿qué os ha aportado? ¿Qué habéis aprendido?
La importancia de la solidaridad.
Hemos hecho varios talleres así para vender algunas manualidades.
Es decir, que habéis, además de participar en la organización, habéis hecho, preparado cosas para poder vender hoy.
Sí.
¿Qué cosas habéis hecho?
Pues hemos hecho llaveros, pulseras, collares, marcapáginas.
Y también hemos hecho carteles para los talleres y hemos traído cosas de segunda mano.
¿Estáis contentas con el trabajo que habéis hecho?
Sí, mucho, sí.
Muchas gracias a las dos.
De nada,
a ti.
Tenemos a otras tres alumnas del colegio que han venido atraídas por la atracción radiofónica. ¿Cómo os llamáis?
Carla.
Sara.
Clara.
¿Qué estáis estudiando?
Sexto de primaria.
¿Qué os ha aportado todo este trabajo que habéis hecho?
Que hemos aprendido muchísimas cosas sobre África que no sabíamos y nos ha ayudado a abrir los ojos sobre otro mundo que desgraciadamente mucha gente no conoce.
Pues ha sido divertido. Estamos vendiendo ahí muchas cosas para sacar dinero para la ONG y está siendo divertido.
En este acto hay varias mesas donde se están vendiendo cosas. En una de las mesas pertenece a la Asociación de Vecinos del Barrio. Estamos con el actual presidente del barrio, la Asociación de Vecinos San José, Jordi Pérez. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas Estrada.
Cuando hablas de sociedad organizada, ¿a qué te refieres?
Cuando pensamos desde la perspectiva de la democracia participativa, los tres elementos son la sociedad organizada, la no organizada y los políticos. Entonces, la medida en que nosotros podemos hacer que en el barrio todas las entidades tengamos una visión compartida acerca de la situación o del diagnóstico y que pensemos también en términos de qué cosas podemos hacer y las lecturas sean lecturas compartidas, pues lo que nosotros podamos llevar a cabo seguramente va a ser mucho más útil y va a ser mucho más integrador. Por tanto, lo que queremos hacer desde la asociación es tratar de compartir objetivos tanto con la Asociación de Pensionistas como con, en este caso, con LAMPA, y que los objetivos tengan una repercusión en toda la comunidad. Por ejemplo, desde la Asociación de Vecinos estamos en colaboración con el Ayuntamiento. Evidentemente, estamos ayudando a que el Ayuntamiento tome iniciativas atendiendo a los intereses del barrio. Están pintándose las calles, se están poniendo bolardos en las aceras, se está pacificando el tráfico. Y esto, que es una iniciativa de la Asociación de Vecinos, lo que queremos es que sea también en colaboración, una corresponsabilización con pensionistas, con AMPA, etcétera. Entonces, que el trabajo que nosotros hacemos desde la Asociación de Vecinos sea algo que sea percibido como logros de toda la comunidad en el barrio y no un logro de una sola entidad, en este caso sería nuestra asociación.
Muchas gracias, Jordi.
Gracias a vosotros.
Estamos ahora con una de las asistentes al acto. ¿Tu nombre, por favor?
Belén Abarca.
¿Has venido aquí por qué motivo?
Porque sabía que era algo solidario con Etiopía y tenía interés de ver qué es lo que se iba a hacer y colaborar de alguna manera si podía ser.
¿Has ya colaborado alguna vez en otros actos o acciones en favor del tercer mundo, digamos, en general?
Estuvimos unos años desarrollando un proyecto de restauración de una escuela en el sur de Etiopía, en la zona de Bolaita, una zona de la parte más pobre de Etiopía, que tenía una escuela que construyeron los italianos cuando anduvieron por allí hace un montón de años, y desde entonces no había tenido ningún tipo de mantenimiento ni restauración de ninguna clase. Era una escuela emblemática en la zona porque, como fue la primera que se construyó, pues había niños de todos los alrededores, y la verdad es que las condiciones eran lamentables. Entonces, con un proyecto de la Universidad de Valencia, que tiene programas de ayuda a los países en vías de desarrollo, pues ganamos ese proyecto y hemos podido restaurar lo que es el edificio, amueblar, comprar material didáctico y un poco pues ayudarles a que la escuela pueda funcionar un poco adecuadamente.
¿Es difícil estudiar en Etiopía?
No tiene nada que ver con lo que pensamos que es estudiar aquí. Para los niños, algo difícilmente asequible, porque primero que no hay muchas escuelas, después que el nivel de vida es nada comparable con lo que vemos aquí. Y allí, por ejemplo, por esa zona, que es la que yo conozco más, los niños tienen que andar para llegar a la escuela a lo mejor 2 horas cada día, descalzos, no tienen luego posibilidad de ir a comer a casa. La verdad es que es difícil, difícil. Y ya si pensamos en una enseñanza o unos estudios superiores, ya prácticamente inasequible.
Muchas gracias y esperemos que las cosas cambien. Gracias, Belén.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. ¿Cómo se llama?
Fernando.
¿Ha asistido usted a este acto? ¿Por qué motivo principalmente?
El mercadillo solidario que han organizado aquí en el colegio, pues a participar, a ver en qué consistía, a mirar todas las actividades que han llevado a cabo. Y los niños, los chavales están muy integrados, han formado grupos de apoyo a la actividad y parece que ha sido un éxito.
¿Le parece interesante que se realicen este tipo de actividades en los colegios públicos?
Evidentemente, todo lo que sea llamar o hacer aportaciones a la solidaridad, bueno, es un elemento fundamental hoy por hoy. Tenemos que hacer mucho más.
Muchas gracias.
A ti.
Estamos ahora con Esther, que es también una asistente al acto. ¿Qué te parece este tipo de actos y qué aporta a la educación de los muchachos? Pues me imagino que eres madre de algún alumno.
Sí, pues en general me parecen que son unos actos que deberían ser casi obligatorios, porque muchas veces es más importante que tantas clases de matemáticas y tantas clases de contenidos específicos. Y para los niños es un enriquecimiento muy grande, porque conocen otros modos de vida y también les ayuda a desprenderse de cosas que tienen en casa y que son innecesarias para vender en el mercadillo, para recaudar dinero para otros sitios donde lo necesitan. Así que me parece una experiencia fantástica.
Como madre, ¿has visto entusiasmo o actividad en tu hijo con respecto a este acto?
Muchísima. Desde la búsqueda en casa de objetos que podía traer en el mercadito y que podían ser atractivos para otras personas, hasta ayer mismo me reclamaba que cocináramos entre las dos una torta para venderla, para seguir recaudando dinero en el mercadito. Y hoy me ha pedido dinero para poderlo gastar en el mercadito, para así donar dinero al colegio de Etiopía.
Aparte de la importancia que tiene este acto en el aprendizaje de la solidaridad, ¿crees que ha sido positivo para la educación de tu hijo?
Totalmente, y además se lo ha pasado genial toda la tarde con sus amigos.
Muchas gracias, Esther.
A ti.
Nos despedimos desde el Colegio Vicente Gaos, donde hemos estado compartiendo nuestro tiempo con un mercadillo solidario con Etiopía. Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
estudio CINFA Salud, avalado por la Academia Española de Dermatología y Venereología, AEDV, el cáncer de piel, 80,1%, es el efecto perjudicial de las radiaciones solares que más preocupa a los españoles. Sin embargo, 7 de cada 10 españoles, 69,90%, usan la fotoprotección solo al exponerse directamente al sol. En Aprendiendo a ser padres y madres hablaremos sobre los efectos del sol, beneficios y perjuicios. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Pura Aloy, profesora de secundaria.
Buenas tardes. Hoy en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres vamos a tratar un tema siempre interesante, pero más si cabe en una época que se inicia ya próximo el verano, de disfrutar en un clima como el nuestro del aire libre y del sol. Vamos a tratar de conocer y orientar a los padres, a las madres y también a los niños, adolescentes y jóvenes, de los efectos del sol para nuestra salud, así como de las pautas de comportamiento que se deben adoptar para que el sol sea un elemento beneficioso para todos. Contamos para ello con la doctora Manuela Aloy, dermatóloga, con bastantes años de experiencia profesional, tanto en centros de especialidades como en hospitales clínicos, para hablarnos de este tema tan interesante como hemos comentado anteriormente. Buenas tardes, Manuela.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar de los efectos que ejerce el sol sobre la piel. Sabemos que el sol es fundamental para la vida y que tiene efectos positivos y negativos. Nos gustaría que nos hablaras de tales efectos, tanto de los efectos positivos, es decir, beneficiosos, como de los efectos negativos, es decir, perjudiciales.
Los efectos del sol sobre la piel son de dos tipos. Los beneficiosos o positivos suelen ser, en pequeñas dosis, tienen un efecto para el estado de ánimo, aumenta la inmunidad y, muy importante, la síntesis de vitamina D, que fija el calcio en nuestros huesos, mejora también nuestros músculos y mejora nuestro estado de ánimo. Los efectos negativos o perjudiciales los podemos ver. Tomado en dosis muy altas, puede ser peligroso. A corto plazo, produciendo quemaduras solares, dermatitis, herpes labial, etc. Y a largo plazo, acelera el envejecimiento de la piel, produciendo arrugas profundas, pérdida de elasticidad y, sobre todo, cáncer de piel.
¿Cuáles son los culpables de estos efectos negativos para la piel?
Los culpables de estos efectos negativos son los rayos ultravioleta y, últimamente, se ha visto que también los rayos infrarrojos. Los rayos ultravioleta pueden ser los B y los A. Los B de bronceado son los que estimulan el bronceado, pero producen también las quemaduras solares. Los rayos ultravioleta A, la A de alergias o arrugas, son peligrosos porque no causan dolor, penetran profundamente en la piel y aceleran el envejecimiento, produciendo arrugas, manchas, alergia y también, muy importante, lesiones oculares y retinianas. Los rayos ultravioleta A pueden pasar a través de las nubes y atraviesan el cristal, cosa que es muy importante porque los días nublados los pacientes se tienen que proteger también del sol. Los ultravioleta B y A pueden causar alteraciones en nuestras células, provocar daños en el ADN y a largo plazo producir cáncer de piel.
Las quemaduras solares dependen del tipo de piel. ¿Se puede clasificar la piel de algún modo?
Las quemaduras solares dependen del tipo de piel que cada persona tenga. Puede ser, según el tipo, sea la piel más blanca o más oscura. Se clasifican en varios fototipos. Fototipo 1. Son pacientes de piel muy blanca, ojos azules, pelirrojos. Estos pacientes nunca se pigmentan, siempre se queman. Estos pacientes hay que hacer hincapié de que no se pueden poner nunca morenos. No insistan porque se queman siempre. El fototipo 2 es de también piel blanca, pelo rubio, ojos azules, pero no como los anteriores. Se queman también fácilmente, pero no como el fototipo 1. El fototipo 3, piel blanca, pigmenta bien, se queman moderadamente, pero no como los anteriores. El fototipo 4, piel morena, pelo y ojos oscuros, son los típicos mediterráneos, que siempre se pigmentan, pero nunca se queman. El fototipo 5 son los de piel morena, como son indios, árabes, hispanos, nunca se queman y se ponen morenos enseguida. Y el fototipo 6 son los negros.
Muchos padres llevan a los niños a la playa. ¿Es conveniente exponer a los niños pequeños al sol directamente?
No es nada conveniente exponer a los niños directamente al sol, sobre todo a los bebés y niños muy pequeños. Hasta los 6 meses no hay que exponerlos directamente. Y luego se les tiene que poner un fotoprotector y sobre todo ponerlos a la sombra, porque las quemaduras solares de la infancia son lo que producen en el futuro el cáncer de piel.
¿Cuándo y cómo se debe tomar el sol?
El sol hay que tomarlo con mucha protección. Con 15 minutos de sol al día es suficiente para lo que necesitamos de efecto beneficioso. Hay que evitar siempre las horas de máxima insolación, como son de 12 de la mañana a las 6 de la tarde. Lo mejor es tomarlo de 9 a 11 de la mañana o bien a partir de las 6 de la tarde. El sol hay que tomarlo con el filtro de 50 de protección, con unas gafas de sol homologadas, con un sombrero o una gorra. Y mucho cuidado con los niños, que no pueden quemarse. Eso es muy importante.
¿Cómo actuar cuando ya se ha producido una quemadura solar o una insolación?
Ante una quemadura que no debería producirse, porque lo importante es prevenir, pero bueno, si el paciente se ha quemado, pues tenemos que ver qué tipo de quemadura es. La quemadura solar leve, que se manifiesta por una piel muy caliente, enrojecida, dolor de cabeza, etcétera, hay que poner el paciente lo primero a la sombra. Hay que bajar la temperatura del cuerpo aplicando compresas de agua fría o duchas, baños de agua fría. Hay que beber mucha agua y zumos, hidratar la piel por dentro y por fuera. También, como consejo, aplicar extractos de centella asiática, vitamina E, ácido hialurónico y, sobre todo, gel de aloe vera muy frío de la nevera, que mejora mucho la sensación de calor que tienen los pacientes.
Si la quemadura ya es muy grave o los síntomas son preocupantes, ¿qué deben de hacer los padres con sus hijos?
Ante una quemadura grave, lo primero, por supuesto, es ir al médico. Se manifiestan las quemaduras por fiebre, dolor de cabeza, piel enrojecida, ampollas. Hay que aplicar también las mismas medidas anteriores, como son poner al paciente a la sombra, darle baños o duchas de agua fría, compresas frías, y ya en estos casos hay que aplicar cremas de corticoides e incluso corticoides orales.
El bronceado para la piel es algo hermoso, a la gente le gusta porque ofrece un aspecto saludable, le gusta en verano estar bronceada. Pero tal vez no nos hemos parado a calibrar suficientemente los efectos perniciosos que el exceso de sol puede producir aquel que lo toma. ¿Qué piensas tú sobre ese asunto?
Los rayos del sol tienen un efecto totalmente acumulativo y hemos de saber que el efecto no es a corto plazo, es siempre a largo plazo. Por lo tanto, hay que evitar las quemaduras solares en la infancia, eso es el factor más importante. Y también que no hay un bronceado saludable. El bronceado es la respuesta de la piel ante los rayos de sol dañinos. Por lo tanto, es muy importante que la gente sepa que hay que evitar las cámaras de bronceado y los aparatos de bronceado artificial. Eso solamente se puede utilizar en caso de enfermedades y en hospitales y en medios seguros. O sea que la gente no puede estar tumbada en un aparato de bronceado y para ponerse morena, porque a la larga eso tiene su efecto dañino, por supuesto.
Ahora vamos a hablar de si los centros escolares, lugar donde los niños permanecen durante los recreos, en una comunidad como la nuestra, de tantas horas de sol durante todo el año, si están suficientemente preparados los patios escolares para evitar los excesos de sol en los niños que están jugando y que realmente no se dan cuenta de si deben o no deben estar tanto tiempo al aire libre, y sobre todo la responsabilidad que tienen las instituciones docentes, bien sean los centros escolares o bien sean también las autoridades académicas, a la hora de proteger y adecuar para que los niños no corran ningún riesgo esos espacios al aire libre.
Los centros escolares deberían tener sitios en el patio perfectamente adecuados con sombras o toldos, porque son muchas las horas de insolación que hay en España y en el caso concreto en Valencia. Entonces los niños no pueden estar horas y horas al sol sin tener una sombra, porque hay que buscar la sombra y no el sol, y por supuesto no estar muchas horas, porque tiene efectos perjudiciales totalmente.
¿Están las ciudades preparadas también con arbolados que cubran una parte de las vías urbanas para evitar el exceso de sol en los ciudadanos?
depende de ciudades. Yo recuerdo el caso concreto, por ejemplo, de Córdoba, que por las calles hay toldos que cubren las calles porque, claro, el efecto del sol allí es devastador. Entonces, muchas ciudades también deberían tomar un poco modelo. Cuanto más árboles y más sombra haya, desde luego muchísimo mejor. En Valencia hay árboles, pero igual no suficientes.
¿Colaboran los medios de comunicación en una campaña necesaria para regular el buen uso de la toma de sol en estas épocas ya primaverales y de cara al verano?
Yo creo que sí que se hace hincapié, por lo menos los medios de comunicación hacen hincapié, pero los dermatólogos cada día, yo estoy 40 años trabajando y estamos haciendo incidencia en que los pacientes tienen que proteger del sol, y yo pienso que se tiene que hacer todavía más hincapié. De hecho, yo soy miembro de la Academia Española de Dermatología y cada año el Congreso Nacional que tenemos se hace una campaña de prevención escolares. Hay un laboratorio en concreto que los reúne a todos, les da unas normas, unas pautas para que sepan aprender a protegerse del sol y a tomarlo con sensatez.
¿Tú crees que sería conveniente que los centros docentes, a través de la administración educativa, hiciera algún tipo de campaña de concienciación de cara a un buen uso de tomar el sol en épocas de primavera-verano?
Yo creo que estaría muy bien y sería muy interesante que se hiciera cada año una campaña en los colegios para recordar, porque supongo que los papás saben que tienen que proteger a sus hijos, pero estaría bien hacer una campaña recordatoria sobre los beneficios, perjuicios del sol, las normas de protección, que se han de proteger con gorra, con gafas de sol, y que hay que tomar el sol con mucha concienciación por los efectos que puede tener a largo plazo perjudiciales.
Ya para terminar, ¿qué pautas de conducta, qué consejos darías a los padres y a los niños que nos están escuchando?
Últimamente ya se ha visto que el color de la piel se convierte en un sinónimo de belleza. La piel bronceada se considera como mucho más atractiva que la piel blanca. Por lo tanto, es muy aconsejable que la persona se proteja del sol, porque el sol en sí no es malo, lo malo es el exceso. Exponerse al sol un máximo de 10 a 15 minutos diarios es suficiente para obtener un efecto beneficioso sobre la piel. Hay una serie de reglas que son importantes que tienen que seguir los pacientes, como son: en primer lugar, buscar la sombra y evitar la exposición al sol durante las horas de máxima intensidad. En segundo lugar, aplicar un protector solar de amplio espectro, por lo menos de 50, durante 15 o 30 minutos antes de exponerse al sol, también en días nublados. Se tiene que reaplicar el fotoprotector cada 2 o 3 horas. El protector solar tiene que incluir en su protección los rayos ultravioletas A, B e infrarrojos. En tercer lugar, llevar un sombrero, gorra, gafas de sol homologadas, porque el sol puede producir también cataratas. Hay que evitar las superficies reflectoras, como son la arena y la nieve, pues aumentan la intensidad de los rayos solares y provocan quemaduras.
Muchísimas gracias por tu colaboración con el espacio y esperemos que sirva para que realmente todo el mundo se conciencie de que el sol es beneficioso, pero que también tiene perjuicios y que, por tanto, hay que evitar esas consecuencias negativas a corto, medio y largo plazo.
Gracias.
Nos ha acompañado Manuela Aloy Pantín, dermatóloga con muchos años de experiencia, tanto en centros de especialidad como en hospitales clínicos, para hablarnos del tema siempre interesante sobre el sol, los beneficios y los perjuicios que supone el uso que se puede hacer de él.
Mitos y realidad del lobo. Frases como ver las orejas al lobo, meterse en la boca del lobo, el hombre es un lobo para el hombre, muestran la actitud de la sociedad, no solamente ya española, sino la de otros países, con relación al lobo, que es un animal también dotado que se adapta a cualquier ecosistema. El ser humano no considera al lobo solamente un peligro para sí mismo, sino intenta de alguna manera proteger a su rebaño de lo que considera que son ataques frecuentes de manadas de lobo, causando pérdidas en ovejas, cabras y otros animales que le sirven al hombre de sustento o de negocio. En todo el mundo existen múltiples subespecies de lobo agrupados en diferentes grupos y hay que destacar que el lobo puede vivir hasta 16 años si las condiciones medioambientales y de alimentación le son favorables. España se caracteriza por su no respeto a los derechos de los animales. Podemos incidir en las corridas de toros, en el abandono de animales domésticos y, por tanto, la actitud que tiene hacia el lobo es negativa, a veces organizando cazadores y agricultores batidas contra este animal porque atentan contra sus rebaños domésticos y además es un competidor de otros animales salvajes con los cuales el hombre se divierte, como puede ser la caza mayor y menor. Hay que destacar que la administración en multitud de ocasiones financia cuando un lobo mata a alguna cabra, alguna oveja, al ganadero para que las pérdidas económicas que tenga sea lo menos posible. Sin embargo, el hombre continuamente está invadiendo esos territorios naturales y tradicionales de lobo, obligándole a salir a veces a ciudades o poblaciones que no son de su ámbito o territorio, causando a veces una serie de males o de destrucción. Ya lo tenemos aquí, a un conocedor de este animal tan destacado en la fauna ibérica y en otras partes del mundo, como es Luis Marzo, que es el encargado del Parque de Fauna Ibérica. Buenas tardes, Luis.
Gracias, Enrique.
Si te parece, antes de introducirnos un poco en esa mitología o en hablar de esas características que puede tener el lobo en la península ibérica, me gustaría informar a nuestra audiencia sobre algunos elementos propios de este animal y sobre todo iniciar esta entrevista indicando a qué especie pertenece, cuál es su familia de pertenencia.
El lobo ibérico estuvo catalogado como uno de los lobos europeos, está dentro de la gran familia de los lobos pardos. Estuvo catalogado durante mucho tiempo como Canis lupus lupus, como cualquier otro lobo de los que habitan en todo el continente europeo. A mediados del siglo XX hubo una catalogación donde ya se diferenciaba del resto de lobos de lo que es el continente europeo, por lo tanto podemos calificar al lobo como de un verdadero tesoro ecológico, biológico que tenemos en la península, ya que el lobo ibérico es exclusivo de la península ibérica.
¿Y cuántas especies hay en la globalidad, en todo lo que es el planeta, y concretamente cuántos grupos? Bueno, ¿en qué se diferencian estos?
Los grandes grupos que tenemos pues son los lobos grises, los lobos pardos, entre los que entra nuestro lobo, todos los que habitan en la región holártica, el lobo blanco y los lobos rojos. Dentro de los lobos grises encontramos extendidos todo lo que es Norteamérica, el oeste de Alaska. Tenemos cantidad de subespecies, siendo los más destacados el Canis lupus lycaon y el Canis lupus occidentalis. Las poblaciones se encuentran registradas al este de Canadá y Estados Unidos, y en Alberta y el sur del lago Oso, en Canadá.
Si tuviéramos que destacar, Luis, algunas características del lobo, ¿por cuáles comenzaríamos? Bueno, físicamente me refiero.
El lobo es un animal que siempre nos recuerda, sabemos que es un antepasado de nuestro perro doméstico, este fiel amigo del hombre. Es fácil hablar de este animal relativamente porque tiene muchas similitudes de determinadas razas de perros con el lobo. Podemos caracterizarlo diferenciándolo con el perro por unas orejas triangulares más separadas que en el perro, móviles, una mandíbulas con unos maseteros potentes, anchos. Es muy característico también dinámicamente el llamado trote lobuno. El lobo es un animal que se mueve muchísimo, puede llegar a recorrer 50 kilómetros diarios sin ningún problema.
También hay diferentes denominaciones según la edad del lobo, concretamente de 0 a unos 3 meses tienen una, sí, de 3 meses a un año, sí, otras, y a partir de un año ya se considera lobo.
El lobo adulto, exactamente. Tenemos pues lo que serían los lobeznos, que es el lobo recién nacido. Luego tenemos los lobatos, que son los que empiezan ya a salir de la madriguera, a conocer el mundo, mediante el juego, pues a empezar a ejercitar lo que será en el futuro la caza. Y luego tenemos el lobo adulto, el lobo que conocemos como el ejemplar adulto, el típico que vemos pues en los documentales, en los libros de naturaleza, de biología, etcétera.
Yo quisiera incidir ahora sobre la organización
organización de la manada. Uh-huh. Es decir, cómo marcan los territorios, cómo se jerarquizan para mantener ese rigor y esa eficacia, sobre todo cuando tienen que ir a buscar a animales para poder sobrevivir como especie.
Es un animal muy importante dentro del ecosistema. Hablamos de las jerarquías, de la organización social del lobo. Lobo, como animal social que es, establece una serie de comportamientos. Todos hemos oído hablar del líder de la manada, del jefe de la manada de lobos. ¿Cómo se elige ese jefe? ¿Qué es lo que da pie a una manada? El lobo, al ser un animal jerárquico, encontramos siempre caracteres más dominantes y caracteres más recesivos o que se dejan dominar. Esta conducta es heredada por el perro. De hecho, todos los perros descienden del lobo, diferentes clases de lobos. Hay veces que la conducta en los perros nos hace gracia, pues que un caniche, un pequinés, un perrito pequeño, es un perro dominante, no para de ladrar, incluso llega a morder. Y luego encontramos perros enormes como un mastín o un gran danés, que son lo más sumiso que hay. Enseguida se nos ponen boca arriba, nos ofrecen el cuello. Esa conducta heredada del lobo dominante y el lobo que vamos a llamar lobo alfa y lobo dominado que vamos a llamar lobo beta residen en lo que es razas de perros de diferentes tamaños y parece que no concuerda con el tamaño de ese animal. Los lobos eligen su líder a base de unas peleas simbólicas. Es lo que se suele decir en todos los libros de etología, que es el comportamiento animal, o de biología. En ocasiones hay agresiones fuertes. Rara vez llegan a dar muerte a un ejemplar porque todos los individuos son importantes para la manada. Recordemos que para realizar la acción de la caza, el lobo es un cazador social porque se organiza para cazar. Siempre los lobos juveniles son los que van asediando la presa hasta que llevarla donde están los lobos adultos, en el caso de una manada grande, ya de un número importante de individuos, que son los que dan muerte a la presa. A base de esas peleas simbólicas, entre comillas, ya digo, es como se elige el líder de la manada. Esto tiene una doble función, porque siempre el más fuerte va a ser el que dirija la manada y ahí va a ser el que se reproduzca con la hembra dominante, asegurando así una calidad genética y una perduración de lo que es la especie.
Con relación al comportamiento de los padres y en definitiva de la manada, cuando nace un cachorro, ¿cuáles? ¿Los alimentan todos a esos cachorros, por ejemplo, del líder dominante? ¿Pues son solamente los padres los que lo amamantan y lo cuidan?
Dependiendo de la circunstancia de la manada, lo normal es que salga la madre a cazar y a llevar la comida para los lobeznos, pero en épocas de escasez es toda la manada la que contribuye a la alimentación de los lobeznos. Además, hay que matizar que el lobo, en determinadas circunstancias, es uno de los pocos animales que alimentan o mantienen a sus ancianos, a sus mayores, a lobos que ya no pueden servirse, que ya están muy viejos, que están muy mayores. En ocasiones, ya digo, no es una cosa habitual, pero ha sucedido que el resto de la manada alimenta a sus ancianos.
Luis, ¿qué presencia hay de lobos en ese ámbito internacional? ¿Está en recesión? ¿Hay una incrementación, aunque sea poca? ¿Hay peligro de extinción en Europa, por ejemplo?
Sabemos que en el este de Europa encontramos ecosistemas con bosques mucho más densos, con bosques climáticos en un estado de avanzado desarrollo. Se puede decir que en este tipo de ecosistemas el lobo va en aumento, encontrándonos siempre este inconveniente que es que vamos ocupando nosotros las zonas, todo lo que es el bosque europeo, vamos metiéndonos en lo que es el hábitat del lobo. Entonces ahí está el gran problema. ¿Quién llegó antes, el lobo o el ser humano? Todos estos daños, entrecomillando otra vez, son producidos en parte por culpa nuestra, por meternos en el territorio de un animal que es un depredador.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre esa mitología. Los antiguos íberos reproducían en ánforas, en elementos cerámicos, al lobo ya como un elemento cruel, feroz, destructivo. En la historia, ¿cómo ha tratado la mitología a ese lobo?
El lobo siempre ha sido un animal muy maltratado, muy maltratado, desde la prehistoria hasta nuestros días. Por suerte, yo creo que está cambiando lo que es la conciencia social y está dando una vuelta al tema este, pero siempre ha sido un animal demoníaco, se le ha tratado fatal, se ha cazado, se ha intentado exterminar por todos los medios. Pero hay que recordar que el ser humano hoy en día, por suerte, vivimos en mejores condiciones, en ciertas partes del mundo somos mucha gente, el hombre es un súper depredador, somos una plaga. El lobo cumple su labor, es un depredador como nosotros, y en la antigüedad cumplía su función de controlar las poblaciones, incluida la nuestra. De ahí esa herencia de que vamos demonizando al lobo. Hoy en día, por suerte, está cambiando esta conciencia social, va la cosa adelante, se está recuperando el lobo. En la posguerra, el lobo era considerado el gran cazador de hombres. Esta imagen es un poco equivocada. Sí que es verdad que en épocas de escasez, el lobo en la posguerra desenterraba cadáveres mal enterrados o incluso en las trincheras, los cadáveres de los soldados pues iban a alimentarse. Para el lobo somos carne, el lobo no tiene este sentido común que tenemos nosotros.
Yo quisiera incidir ahora, si te parece, Luis, en esos elementos positivos, en esa parte de la historia que destaca al lobo, no como lo que estamos comentando, feroz, de ultratumba, tenebroso, esos mitos, por ejemplo, de Rómulo y Remo, de Gárgolis y Habilis. Quisiera también incidir ahora sobre esa mitología. ¿Qué mitos, qué falsedades podemos ir debatiendo? ¿Qué consideras tú que históricamente se ha heredado y ha llegado hasta la época actual, que es absolutamente falso del lobo? ¿Cuál es lo más significativo?
Una cosa que me hace, además me hace mucha gracia, pero que siempre se ha intentado asustar un poquito a los niños, el tema de los licántropos, hombres que se transforman en lobo en las noches de luna llena. Para desarmar un poquito todo este mito, encontramos la historia de Roma Santa. Hicieron una película hace un tiempo de un mercader, decían que era un hombre lobo y se dedicaban a extraer la grasa de los cadáveres, y en realidad esta persona era una persona enferma mentalmente. El tema del licántropo se ha utilizado para achacar ataques, crímenes de enfermos, de asesinos, achacarlos a las bestias, a los lobos, teniendo en cuenta esta imagen que se da siempre de este animal. Entonces, yo creo que este es un tema no tan mitológico, más cercano en lo que es la historia. Me parece una cosa bastante interesante de tratar.
Continuamos emitiendo La Luna Sale a Tiempo. Nuestro invitado, Luis Marzo, encargado del Parque de Fuenebérica. Vamos a continuar, si te parece, Luis, la realidad y mitología del lobo. ¿Quieres leer ese párrafo que me has comentado, por favor?
Sí, porque pienso que tiene cierta importancia. Dice la leyenda que al nacer el mundo, este se hallaba solo habitado por el hombre y la mujer. Ante su soledad, la madre de todos los humanos hizo un agujero en el suelo, y de este fue sacando todos los animales que hoy conocemos. El último fue el caribú, para que el hombre se alimentara de él. Al poco tiempo el caribú era muy abundante, y los hijos de la mujer, que vivían de la caza, se dedicaron a cazar los ejemplares más grandes y robustos, despreciando los más débiles y enfermos. Llegó un día en que solo quedaron caribúes flacos que no eran cazados por miedo a que su carne le transmitiera su debilidad. Los cazadores hablaron a su madre, y la mujer habló con Kaila, diosa del cielo, quien a su vez visitó a Amarok, el espíritu sagrado del lobo, y le transmitió la necesidad de que sus hijos, los lobos, cazasen los caribúes débiles y enfermos para que en los rebaños volvieran a existir los ejemplares vigorosos y hermosos que sirvieran de alimento al hombre. Así fue, pues desde entonces los lobos solo cazan animales débiles y enfermos para que el hombre pueda disfrutar de los más fuertes.
Otro mito que en este caso Luis, con la lectura que ha hecho, ha determinado que evidentemente es una falsedad. El lobo no solamente puede ser un elemento negativo en algunos casos porque tiene que sobrevivir, y además puede estar enfrentado contra los intereses del ser humano, que también tiene derecho a desarrollar una vida de calidad, pero no evidentemente del lobo y de los derechos de los animales. Vamos a iniciar esa fase del lobo ibérico. Sí que me gustaría que nos comentaras qué presencia hay de lobos en España y cómo están distribuidos.
El lobo ibérico, ahora mismo tenemos una población bastante aceptable. Los tenemos distribuidos en todo lo que es Castilla y León, la cornisa cantábrica, Galicia. Hay una población bastante aceptable, y es un poco paradójico lo que ha fomentado ese crecimiento de las poblaciones de lobos. Debido a la gestión cinegética, una correcta gestión cinegética, el lobo ha ido evolucionando. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que el hecho de permitir cazar lobos haya hecho que aumenten las poblaciones. Quiere decir que la gestión, el eliminar animales enfermos, animales excedentes de determinadas manadas, ha hecho que las manadas prosperen correctamente y se vaya controlando el área de distribución. En este párrafo que hemos leído, que hemos comentado, se habla de que el lobo elimina animales débiles y enfermos. Cierto es. Entonces, ¿por qué atacan a los rebaños? ¿Por qué esos daños a los ganaderos? El lobo, hay que recordar que decimos que ataca animales débiles y enfermos. Una oveja es un animal que va en un rebaño, que está domesticada, y es un animal que no huye. Para un lobo es una presa muy fácil, es lo que él interpreta como un animal débil, una presa fácil. Su información genética, esa misión que la naturaleza le ha mandado, que lleva ahí grabada en el subconsciente, le dice que es un animal a eliminar. De ahí los daños al ganado, además de que sabemos que debido a determinadas actuaciones cinegéticas, al vallado de las fincas de caza, el lobo no tiene acceso en determinadas zonas a muchas de las presas salvajes y tiene que recurrir en el frío, en el invierno, a alimentarse del ganado doméstico.
¿Cuál es el hábitat en el que se desarrollan los lobos ibéricos? Aparte, por ejemplo, de esa alimentación más doméstica de cabras, ovejas y demás, ¿qué otros animales puede devorar, consumir?
El lobo es un animal, según los estudios biológicos, hay un dicho curioso dentro de la biología que dice que el lobo es un animal que necesita un kilo de carne al día para poder sobrevivir. El lobo, cuando tiene más y cuando tiene menos, menos, eso como todo el mundo. El lobo es un animal que tiene un margen muy amplio en lo que es la caza. Puede cazar desde presas de caza mayor, como puede ser el ciervo, el jabalí, el gamo, el corzo. El corzo es un bocado exquisito para casi todos los carnívoros. El pobre es un animal que es muy esquivo, muy huidizo, precisamente por eso, porque es el pastelito de la fauna. El lobo también caza cantidad de ratones, muchísimo ratón, y es bastante carroñero, además de que el lobo, en épocas donde hay mucha necesidad, mucha ausencia de presas, puede alimentarse de frutos del bosque. Juega con un margen bastante amplio, un espectro muy amplio de alimentación.
Las enfermedades que más les atacan a los lobos, ¿cuáles son?
Ahora mismo tenemos un problema bastante grande con la lismania, la enfermedad del mosquito, que se llama en los perros. El lobo también la contrae, como cánido, que es todas las enfermedades que atacan al perro, o se puede decir que todas las enfermedades que atacan al perro son las que puede contraer el lobo, como la rabia, el moquillo, el parvo. Hay determinados tipos de enfermedades que son bastante asiduas del lobo. En la naturaleza, de las más graves que hay, yo creo que son la sarna. Todas las transmitidas por parásitos transmiten la enfermedad de unos ejemplares a otros entre cánidos. Los zorros también tienen unas bajas muy grandes por sarna. El mismo mosquito, el mismo vector de contagio puede afectar al lobo.
¿Cómo contempla, Luis, la legislación, la normativa vigente, tanto comunitaria, autonómica, nacional, la presencia del lobo? ¿Lo protege suficientemente o no?
Yo pienso que la intención es protegerlo, que es algo difícil de valorar porque hemos invadido su hábitat, como decíamos al principio. Entonces, es algo complicado de valorar. Sí que la intención es una protección porque es un animal emblemático a la vez que importante. Poco a poco, a base de normativas, lo fundamental, la concienciación social, poco a poco yo creo que se va consiguiendo. Esto es algo que debe ir en progresión. Yo creo que estamos en el buen camino.
En cuanto a asociaciones tendentes a proteger al lobo, ¿consideras que hay suficientes, que cada vez hay más? Hay más implicación de la población, no solamente adulta, sino joven. ¿Comprende la situación, la sociedad española, de los problemas que tiene actualmente el lobo?
Hoy en día contamos con asociaciones que se encargan de fomentar lo que es la educación ambiental cara al lobo, para desmitificar pues esta imagen de la que llevamos hablando ya un rato. Por suerte, yo creo que la educación ambiental hoy en día, yo creo que es más que una moda. Pienso que hay todavía una luz de esperanza para salvar nuestro planeta, nuestro ecosistema, y poco a poco pienso que venceremos. Entre todos, yo creo que seremos capaces de darle la vuelta a la tortilla. La educación ha de empezar desde los más pequeñitos, de los niños más chiquitines, empezar a ver no solo el lobo, sino día a día, ahorrar agua. Todo es importante para esta gran maquinaria que es la naturaleza. Es importante que todo esté en equilibrio. Vamos a intentar arreglar todo esto que hemos desequilibrado, llevamos mucho tiempo desequilibrando. La gente mayor, hay gente que va tomando conciencia de lo que es esto. Es más duro, pues a lo mejor una persona que ha trabajado a mediados de siglo, trabajó en el campo y con el ganado y tuvo muchos daños por el lobo, es complicado hacerle ver esto. Hay antecedentes, como un guardia que había en la Sierra de la Culebra, Manolín, que ya falleció, fue el mayor acento de los lobos, y a raíz de hacerlo el guarda de todos esos territorios, a la vez fue el mayor protector del lobo que hubo. Al poco de jubilarse murió. Él decía que si lo apartaban de sus lobos, que ya no tenía sentido su vida, y la verdad es que falleció al poquito.
¿Cuál ha sido tu experiencia con estos animales?
La experiencia con un lobo, hoy he venido a Valencia a vuestros estudios y me he encontrado perdido y me he sentido un poco lobo fuera del sitio. El lobo es un animal que transmite con la mirada, es un animal donde si miras a los ojos ves que por él no ha pasado el tiempo, sea un lobo criado en cautividad, sea un lobo salvaje. Mi experiencia con lobos pienso que forman parte de mi personalidad, son una pieza importante dentro de mi desarrollo. Me han enseñado mucho, me han enseñado no a humanizarlos como el que tiene un perro, no, sino a intentar pensar como ellos. Y gracias a diferentes experiencias, ahora en el parque tenemos dos machos y una hembra. La hembra la tenemos separada, la vamos a poner con ellos en la época de celo, que empieza en febrero. Ellos no escuchan la radio, pero yo mando un saludo desde aquí a Acha y a Ulain, que son los dos machos que tenemos, y a Koba. Para mí ha sido un logro personal el conseguir que dos lobos criados en cautividad, aunque salvajes, sin intervención humana, tenerlos comiendo ahora mismo de los pies y entrar a formar parte de su pequeño clan, siempre con un margen, una distancia, porque ni yo soy un lobo ni ellos son personas, pero he tenido experiencias con ellos como, por ejemplo, orinarles en el recinto, marcarles el recinto igual que lo marcan ellos, incluso alimentarme con ellos, evidentemente mediante mímica, compartir ese clan. Puede sonar un poco extraño.
Prácticamente hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Luis, ¿qué quieres comunicar a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa esta tarde? Mitos y realidad sobre el lobo.
Lo que quisiera comentar es que el lobo, creo que le debemos mucho, es merecedor de grandes galardones. Hablábamos de que era un tesoro biológico, un lujo biológico. Resumiría todo en que debemos cuidarlo, y para cuidarlo hay que conocerlo. Optaría porque la gente hiciese un poquito de fuerza, por curiosear un poco. Parece que no hacemos nada, pero yo creo que el hecho de conocer ya es un avance. En un momento dado, en cualquier circunstancia, vamos a sacar ese conocimiento, y yo creo que ese conocimiento nos va a ayudar a educar al resto de la sociedad, no solo a niños, a mayores. Hay que encauzar las cosas de manera que podamos salvar ya no solo este animal, sino que nos formemos como personas para convivir en este planeta que nos ha sido asignado para cuidar, yo creo.
Gracias, Luis Marzo, encargado del Parque de Fauna Ibérica, por tu participación. Una persona que no solamente habla del lobo, sino que convive con ellos y respeta a los animales.
Gracias, muchas Luis. Gracias, Enrique.
Para finalizar la presente edición de La Luna Sale de Tiempo Radio, despedida en verso lo vamos a dedicar a Eduardo Galeano. Escuchemos el comentario de Paco Gil.
Eduardo Galeano nació en Montevideo, capital de Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y falleció en la misma ciudad el 13 de abril de 2015. Es un periodista y escritor de los más destacados de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos son Las venas abiertas de América Latina, de 1971, Memoria del fuego, 1986, y Espejo, una historia casi universal, del año 2008, que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Es ganador del premio Stig Dockerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios en Suecia, donde se reconoce la importancia de la libertad de la palabra y por estar siempre y de forma inquebrantable del lado de los condenados, por escuchar y transmitir su testimonio mediante la poesía, el periodismo, la prosa y el activismo. Es autor de frases célebres, rotundas, concisas y afiladas. Por ejemplo, el miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos. La otra es la ignorancia. La libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo. Convendría que los tecnócratas, los que deciden desde la velocidad del vuelo de las moscas a la intensidad de los amantes, escuchasen las reflexiones de los niños. La Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue construida por esclavos negros, y me gustaría y espero que él nunca lo olvide. De Eduardo Galeano, poemas que remueven conciencias. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
La Luna salió a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Una semana más, gracias por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salió a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna salía a Tiempo Radio en la Radiodifusión Española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre, la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.